Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un ex ejecutivo de Odebrecht confiesa el financiamiento de la campaña electoral de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Una pareja occidental secuestrada por el Talibán y liberada por los pakistaníes viaja hoy rumbo al Reino Unido. Y los cachorros de Chicago luchan por el campeonato de la Liga Nacional tras vencer a los Nacionales de Washington. Hoy es viernes 13 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El exdirector de Odebrecht Venezuela, Eusenando Práceres de Acevedo, confesó haber financiado la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, según un video difundido el jueves por la exfiscal general venezolana Luisa Ortega. Práceres de Acevedo, el exdirector de la firma de construcción brasileña, aseguró haber entregado 50 millones de dólares a la campaña del gobernante y, de acuerdo con esta versión, Maduro habría enviado a un representante, Américo Mata, para coordinar con Acevedo el monto y la entrega. Mata es presidente del Instituto de Desarrollo Rural Venezolano. Ortega, que huyó de Venezuela en agosto tras ser destituida por la Asamblea Constituyente, dijo en su sitio web que el video muestra a Práceres de Acevedo mientras habla con fiscales brasileños.
Exactamente, yo fui procurado por un dos representantes del señor Nicolás Maduro.
Práceres de Acevedo dijo que accedió a pagar 35 millones de dólares a cambio de que se le dieran garantías de que si Maduro ganaba, los proyectos de Odebrecht recibirían prioridad. Él pidió 50 y yo acepté pagarle 35 millones, afirma Práceres en el video. En un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que pagó sobornos en toda Latinoamérica para asegurar lucrativos contratos. Maduro no respondió de inmediato a las afirmaciones en el video, pero Tarek William Saab, que reemplazó a Ortega tras su destitución, dijo que se está tramitando una alerta roja en la Interpol para el arresto de Práceres. En el mismo comunicado se hace notar que el exlegislador Germán Ferrer, el esposo de Ortega, también es prófugo de la justicia. El gobierno lo ha acusado de operar una red de extorsión junto con fiscales corruptos bajo la supervisión de su esposa. Ortega, que durante años fue leal al gobierno, se ha convertido en una de las críticas más duras de Maduro desde que rompió con el gobierno venezolano a fines de marzo. Declaró que un fallo del Tribunal Supremo que le quitaba todo poder a la Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano, violaba la Constitución. En repetidas ocasiones, Ortega ha afirmado que tiene evidencia que implica a Maduro y a otros altos funcionarios en actos de corrupción relacionados con Odebrecht, pero ha proporcionado pocos detalles al respecto. El presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear negociado con Irán en 2015. Gesell Tobías tiene detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió:
el acuerdo de Irán, que podría ser el peor acuerdo que haya sido escrito por alguien, si ese acuerdo no cumple lo que se supone debe cumplir, habrá grandes, grandes problemas para ellos.
Pero algunos miembros del propio Partido Republicano sostienen que abandonar el acuerdo sería un error.
Tan viciado como el acuerdo es, creo que de todos modos debemos cumplirlo más que nunca.
No obstante, Royce indicó que cualquier intento por modificar la pieza legislativa debe hacerse con responsabilidad.
Es fundamental que el presidente exponga los hechos. Debe explicar lo que su decisión significa y lo que no. Y entonces espero, como he intentado hacer hoy aquí, que el presidente defina un camino responsable para enfrentar toda la gama de amenazas.
Sin embargo, el congresista Elliot Engel sostiene que cancelar el acuerdo dañaría la reputación de Estados Unidos con sus aliados internacionales.
Estados Unidos tiene que estar a la altura de su palabra. Si nos retiramos del acuerdo, Irán quedará libre, sin limitaciones para continuar su programa nuclear y sin las inspecciones intrusivas impuestas actualmente.
Un argumento con el que concuerda su colega demócrata Nancy Pelosi.
Les recuerdo que fueron 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de Alemania y todos los miembros de la Unión Europea, quienes se asociaron para completar esta negociación con Irán, por lo que no es únicamente decisión del Congreso ponerle fin o hacerle cambios.
Aunque para el líder de los republicanos, el acuerdo nunca fue de su agrado.
Necesitamos una amplia estrategia con Irán. No tenemos una. Este acuerdo es un mal acuerdo. Le permite a Irán tener armas nucleares.
Está previsto que el mandatario tome una decisión sobre Irán este viernes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Una pareja occidental y sus hijos, secuestrados por el Talibán, recuperan su libertad y a esta hora vuelan desde Pakistán rumbo al Reino Unido. Luis Alberto Facal con el reporte.
Una pareja estadounidense-canadiense y sus tres hijos salieron de Pakistán este viernes después de 5 años en cautiverio de los talibanes. Las tropas pakistaníes rescataron a la estadounidense Kaylan Coleman, de 31 años, y su esposo canadiense Joshua Boyle, de 33 años, de la región tribal de Kurram, cerca de la frontera con Afganistán, el miércoles. El presidente Donald Trump elogió la liberación de la familia del cautiverio de la red Haqqani, una organización terrorista vinculada al Talibán. La cooperación del gobierno pakistaní es una señal de que está honrando el deseo de Estados Unidos de que haga más para brindar seguridad en la región. Y quiero agradecer al gobierno pakistaní, quiero agradecer a Pakistán. Trabajaron mucho en esto y creo que están comenzando a respetar a Estados Unidos nuevamente. Es muy importante. Creo que muchos países, en este momento, muchos países están comenzando a respetar a Estados Unidos de nuevo. Esperamos ver este tipo de cooperación y trabajo en equipo para ayudar a asegurar la liberación de los rehenes restantes y en nuestras futuras operaciones conjuntas contra el terrorismo. El Pentágono no dio detalles de cómo se logró la liberación de Coleman y su familia, aparte de decir que es una buena señal para las relaciones con Pakistán. El teniente general Kenneth McKenzie habló en nombre del Pentágono. Me gustaría añadir a eso que la nueva estrategia de Asia del Sur, uno de los elementos es la regionalización de la estrategia de la que ha estado hablando el secretario. Consideraríamos esta recuperación real de los ciudadanos en Pakistán por las fuerzas pakistaníes como un muy favorable hecho en esa dirección. Vemos esto como algo muy positivo que Pakistán ha hecho para avanzar. Coleman y Boyle desaparecieron mientras recorrían la zona como mochileros en Afganistán en 2012. El talibán afgano posteriormente se atribuyó la responsabilidad del secuestro. Coleman estaba embarazada cuando fue secuestrada y dio a luz a sus tres hijos mientras estaba en cautiverio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump estaría dispuesto a extender el plazo del 5 de marzo que pone fin a la protección de los jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, si el Congreso no puede ponerse de acuerdo para sustituir el programa. Así lo afirma el senador republicano por Oklahoma, James Lankford, a quien Trump dijo en una conversación telefónica estar dispuesto a dar un poco más de tiempo al programa de acción diferida para la llegada en la niñez, DACA por sus siglas en inglés. El comentario que me hizo el presidente fue textualmente: ponemos un plazo de 6 meses, trabajémoslo. Si no lo podemos trabajar en 6 meses, le daremos un poco más de tiempo, pero tenemos que hacer esto legislativamente, dijo Lankford en un evento tipo cabildo abierto el jueves por la noche. Él quiere una solución legislativa, reiteró el senador. Su enfoque fue: démosle una solución legislativa, aunque no especificó qué tanto tiempo podría extender el DACA. Trump ya mencionó esa posibilidad. El Congreso tiene ahora 6 meses para legalizar el DACA, escribió en un tuit el 5 de septiembre. Si no pueden, voy a revisitar el asunto, dijo. Hasta ahora, los esfuerzos por hacer algo en el Congreso han fracasado. Solo un republicano se ha unido a la totalidad de los demócratas en la Cámara de Representantes para llevar el tema a votación del Pleno, lo cual es insuficiente. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablar de la nueva nominada al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump presentó a su nominada para encabezar la Secretaría de Seguridad del Territorio Nacional, Kirstjen Nielsen, una persona considerada moderada y altamente calificada. Nielsen es la número 2 del jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general retirado John Kelly, quien ejerció como secretario de Seguridad del Territorio Nacional antes de pasar a manejar operaciones en la mansión presidencial. Durante el anuncio, el presidente Trump destacó la notable hoja de servicios de su nominada y se congratuló de hacerlo. Con mucho orgullo, él nominó a la señora Kirstjen como nueva secretaria de Seguridad Nacional. Su cargo deberá ser confirmado por el Senado. Kirstjen sirvió al presidente Bush como asistente especial para Seguridad Nacional y director senior de Prevención, Preparación y Respuesta. En este rol, dijo Trump, supervisó la política y la implementación relacionadas con la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad, el contraterrorismo y la preparación para emergencias, destacó el mandatario. Nielsen es una persona cercana al general Kelly, quien ha tratado de agilizar las operaciones del gobierno e imponer cierta disciplina en una Casa Blanca agitada por constantes escándalos. Antes de trabajar en la Casa Blanca, Nielsen ejerció como jefa de gabinete de Kelly en el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional. Los bomberos en California buscan con la ayuda de perros de rescate otras víctimas de los furiosos incendios en California que ya mataron a más de 30 personas y cuando se espera que la cifra pueda seguir subiendo. Vientos secos y casi huracanados azotan la región vinícola, haciendo los esfuerzos de miles de bomberos de todo el país mucho más difíciles para tratar de contener al menos 21 focos de incendio que han arrasado con 78.000 hectáreas y han dejado 3.500 edificaciones entre viviendas y comercios destruidas. El incendio Tubbs, que afecta a los condados de Napa y Sonoma, se ha reducido a 10% de su extensión inicial. Sin embargo, también se ha reducido a cenizas 14.000 hectáreas. El incendio Atlas, otro de los más poderosos, había sido reducido a un 3% luego de devorar más de 17.000 hectáreas de terreno. El sheriff del condado de Sonoma, de los más afectados, dijo que recibieron 1.000 reportes de personas desaparecidas. Algunos creen pueden estar duplicados. 600 ya aparecieron a salvo. Espera que el resto no haya podido comunicarse por el colapso en las redes, pero que se encuentren en buen estado. El Departamento de Estado notificó el jueves a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la decisión de que Estados Unidos se retira de la organización y buscará establecer una misión observadora permanente. En un comunicado, el Departamento de Estado explica que la decisión no ha sido tomada a la ligera y refleja las preocupaciones de Estados Unidos con los atrasos crecientes en la UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia anti-Israel presente en la UNESCO. Por su parte, la directora Bokova expresó en su cuenta de Twitter su profundo pesar ante el retiro de Estados Unidos de la agencia cultural, en momentos cuanto más se necesita seguir trabajando juntos para mantener la paz y la seguridad, dijo. El retiro de Estados Unidos es considerado por la directora general de la UNESCO una pérdida para la Agencia Mundial de la Cultura, así como una pérdida para la familia de las Naciones Unidas y el multilateralismo. Hacemos una pausa, volveremos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. Agradecemos su sintonía. Estados Unidos instó al gobierno de Venezuela a realizar elecciones libres y justas y expresó preocupación por la carencia de observadores internacionales independientes en los comicios para elegir gobernadores el domingo 15 de octubre. La vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, hizo alusión a las elecciones en la conferencia diaria de prensa.
The United States and the international community are paying close attention to this vote.
Estados Unidos y la comunidad internacional están prestando mucha atención a estas elecciones y hacemos un llamado al régimen para que celebre elecciones libres y justas. Estamos muy preocupados porque el régimen, y hacemos un llamado al gobierno de Venezuela, por no permitir observadores nacionales independientes para monitorear completamente las elecciones y la tabulación de los resultados. Nauert añadió que al mismo tiempo están preocupados porque una serie de acciones del Consejo Nacional Electoral cuestionan la equidad del proceso electoral. Seguimos apoyando al pueblo venezolano mientras trabajan hacia un futuro democrático, pacífico y, con suerte, próspero. Seguimos pensando en ellos, dijo Nauert. Las elecciones del domingo en Venezuela se realizan después de que la Asamblea Nacional Constituyente, nombrada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, adelantó por decreto los comicios que estaban previstos para diciembre. Y a propósito de estas elecciones, los venezolanos están listos para acudir el domingo a las urnas. Nicole Colster tiene este informe desde Caracas.
El poder electoral cuestionado por la oposición tiene todo dispuesto para la jornada del domingo. 140 funcionarios entre militares y policías resguardarán la votación. Las elecciones, aunque son para escoger a 23 gobernadores, son vistas por los ciudadanos como una posibilidad para alcanzar una salida a la crisis. Lo dijo para La Voz de América Jimmy González, un venezolano de 42 años.
¿Cree que hay garantías?
A mi modo de ver, no. Pero si no participamos, le daríamos más ventaja al gobierno.
La campaña electoral culminó a la medianoche del jueves con reclamos de los adversarios al gobierno. Casi 300 centros de votación estarán cerrados. La abstención podría ser el principal enemigo de los disidentes al gobierno. Gerardo Blay, encargado de la campaña opositora, hizo un último llamado.
Este domingo es un día de protesta nacional y vamos a usar el voto
para protestar.
Por su parte, Nicolás Maduro, quien se dice ganador del proceso, nuevamente tuvo advertencias para sus adversarios.
Tendrán que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el que no se juramente no toma su cargo.
70 integrantes del Consejo de Expertos Electorales de América Latina estarán como acompañantes internacionales invitados por el gobierno. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Los magistrados venezolanos designados por la Asamblea Nacional se preparan hoy para la instalación de un Tribunal Supremo opositor al gobierno y será en la sede de la OEA aquí en Washington. Verónica Valderas Iglesias informa.
El nombramiento de los magistrados que conforman el Tribunal de Justicia instalado en Caracas, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Esa es la razón que cita el magistrado Domingo Salgado para apoyar una alternativa.
Nosotros no estamos instalando un Tribunal Supremo paralelo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es uno solo. Es un tribunal autónomo e independiente conforme a la Constitución Nacional y que fue designado por la Asamblea Nacional el día 22 de julio del presente año.
Pero la designación de los magistrados que inaugurarán su tribunal en la sede de la Organización de los Estados Americanos ha sido calificada de ilegal por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Algo aberrante jamás visto en la historia global de la humanidad. Le dirán no a ese plan macabro, que es un plan realmente siniestro, que está allí, no olvidemos eso, está allí.
Salgado, sin embargo, insiste en que el que llama legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será instalado mañana viernes en el Salón de las Américas de la OEA.
No estamos en ese momento constituyendo un tribunal en los Estados Unidos, sino en un territorio propio de una organización que agrupa a toda América, incluyendo a Venezuela.
Y explicó el impacto que espera tenga.
Esto significa una situación de esperanza de que poco a poco vamos a ir recuperando la institucionalidad del país. La institucionalidad del país que pasa por tener poderes autónomos, poderes independientes, conforme lo dicta nuestra Constitución Nacional.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Ecuador implementa medidas económicas. Giselle Jácome informa.
El presidente Lenín Moreno anunció las medidas económicas que implementará durante su gobierno. Se había especulado que podría tratarse de un paquetazo, pero no fue así. Enfatizó en el fortalecimiento de la dolarización y también en el incentivo tributario para aquellos que traigan sus capitales de vuelta e invertirlos en Ecuador.
A quienes traigan sus capitales productivos, en los próximos 12 meses se les exonerará del impuesto a la renta hasta 5 años. Vamos a defender la dolarización.
El sector productivo se reunió varias veces para hacer propuestas que fueron tomadas en cuenta, pero no en su totalidad. A decir de Patricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, una de las medidas de aumentar del 22 al 25% de pago al impuesto a la renta a las sociedades no ayuda.
No vemos cómo esto va a ayudar a la competitividad del sector productivo, quien es quien genera 9 de cada 10 plazas de trabajo.
El presidente Moreno también enfatizó en la reducción del gasto público como una medida para sacar la economía a flote. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. En el béisbol de Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago remontaron y ganaron 9-8 a los Nacionales de Washington en el quinto juego disputado en la capital de la nación. El quinto inning del jueves por la noche incluyó un doble de 2 carreras de Addison Russell que cambió el rumbo del juego, un lanzamiento que golpeó a un bateador con las bases llenas y un disputado tercer strike seguido por un error de lanzamiento. Por tercer año consecutivo, Chicago luchará ahora por el campeonato de la Liga Nacional. Reconozco el mérito de los muchachos, dijo el manager de los Cachorros, Joe Maddon. Un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para que la NFL aplique una suspensión de 6 partidos al astro de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, por una denuncia de violencia doméstica, respaldando a la liga en el litigio legal más reciente para imponer su facultad de sancionar a jugadores por conducta fuera del campo de juego. En una decisión de 2-1, el panel del quinto circuito de apelaciones de Nueva Orleans aceptó el pedido de la liga para que se descarte una orden judicial y conminó a una corte de distrito de Texas que desestime el caso de Elliott. La NFL anunció que la suspensión entró en vigencia inmediatamente. En el fútbol mundial, Lionel Messi, que metió a Argentina en la Copa del Mundo, ahora regresó a España para mantener al Barcelona en la cima de la Liga Española. El estelar argentino no va a tener mucho tiempo para descansar, no obstante, ya que el Barça cuenta con él para su visita al Atlético de Madrid el sábado. Y en el tenis mundial, Rafael Nadal, Roger Federer y Juan Martín del Potro accedieron el jueves a los cuartos de final del Masters de Shanghái. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y luego viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los premios Oscar, informó que habrá una reunión especial el sábado para discutir las acusaciones de acoso sexual contra el conocido productor Harvey Weinstein. La Academia piensa que la conducta descrita en las acusaciones contra Harvey Weinstein es incompatible con los altos estándares de ella y de la comunidad creativa que representa, señaló la organización en un comunicado. La portavoz de Weinstein, Sally Hoffmeister, no respondió una solicitud de comentarios sobre dicha declaración. Marc Anthony, Camila, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y Daddy Yankee formarán parte del concierto Somos Live a beneficio de los damnificados por los recientes desastres naturales en Puerto Rico, México y Estados Unidos. Somos una voz, una coalición de artistas encabezada por Marc Anthony y Jennifer López, anunció la lista de los primeros artistas confirmados para el espectáculo del sábado 14 de octubre, que se transmitirá en vivo desde el Marlins Park en Miami a partir de las 7 de la noche, hora local. La estrella country Jason Aldean hará un emotivo regreso al escenario después de cancelar las fechas de la gira a raíz del tiroteo masivo en Las Vegas durante uno de sus conciertos. Aldean tiene programado reanudar su gira en Tulsa, Oklahoma. Él canceló espectáculos en Los Ángeles, San Diego y Anaheim, California, la semana pasada por respeto a las víctimas y para tomar tiempo con el objeto de recuperarse emocionalmente. Bruno Mars es el cantante con mayor número de nominaciones, con 8 a los American Music Awards, mientras que los Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd recibieron 5 nominaciones cada uno. Las nominaciones para los American Music Awards son votadas por los fanáticos y cuentan con una alineación totalmente masculina para el premio Artista del Año. Mars competirá con The Chainsmokers, Drake, Lamar y Ed Sheeran. Al cierre, esto es lo que define a una persona de carácter. A pesar de su prolongada lucha contra el cáncer, la talentosa actriz Valerie Harper aceptó hacer el exigente papel de una mujer con Alzheimer para llamar la atención sobre la enfermedad. El resultado es My Mom and the Girl, un cortometraje escrito y dirigido, además de producido por Susie Singer Carter, quien acompaña a Harper de paso en la historia extraída de la experiencia de la propia cineasta con su madre Norma Holzer. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Investigadores de la Universidad del Estado de Arizona han analizado los minerales alrededor del supervolcán en el Parque Nacional Yellowstone y han llegado a una sorprendente conclusión. Podría erupcionar mucho más rápido de lo que se esperaba y podría acabar con la vida tal como la conocemos. Según National Geographic, los investigadores Hannah Shamlou y Christy Till analizaron los minerales en las cenizas fosilizadas de la erupción más reciente. Lo que descubrieron les sorprendió. Los cambios en la temperatura y la composición solo tomaron algunas décadas, mucho más rápido que los siglos antes pensados. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.